porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
Hola amigos, ¿cómo están? Una nueva edición de este su programa favorito de literatura, Cita a Ciegas. Yo soy Jorge Salcedo y hoy venimos con el invierno. Se acerca, el invierno se acerca, llegó a Cita a Ciegas, el invierno acá con Juego de Tronos. Hoy el programa está dedicado en su integridad a esta gran serie, pero no solamente serie, sino a esta gran colección de cuentos, de libros escritos por el gran George Martin, que en esta serie que se llama Canción de Hielo y Fuego, que nos tiene así con la expectativa al máximo por esa cuarta temporada que se va a estrenar en España. Sale el 7 de abril la cuarta temporada de Juego de Tronos, y bueno, pues no solamente es una gran serie, sino también son unos muy buenos libros, ¿no? Dicho sea de paso, George Martin no ha concluido de escribir todos esos libros, está en el libro número 5, en la saga número 5, todavía no ha terminado de escribir los dos siguientes, incluso dice que de repente no los termina de escribir, porque ya lo están presionando mucho. El primer libro que escribió fue el 91, y eso fue un bestseller, pues, ¿no? Y ya, pues, a partir de eso se estrenó el año 2010, la primera temporada, o el 2011, la primera temporada de Juego de Tronos. Esta gran serie, una serie espectacular, en la que nos presenta, pues, un mundo de fantasía, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Una Edad Media en donde hay un juego de poder, ahí es una novela alucinante, ¿no? Una novela en la cual se combinan cuestiones del poder, del amor, ¿no es cierto? Entonces, Juego de Tronos es el pretexto para encontrarnos hoy otra vez acá en Cita a Ciegas. Entonces, estábamos ahí en el Facebook poniendo algunas preguntas, ¿no? ¿Quién es el personaje favorito? ¿Tu personaje favorito de Juego de Tronos? Vamos a hablar un poquito ahora de las familias, ¿no es cierto? Que aparecen en Juego de Tronos. Las locaciones donde han grabado esta gran película, ¿no? Esta gran serie, ¿no? Basada precisamente en este libro, ¿no? Canción de Hielo y Fuego, en esta gran saga, ¿no? Esta popularidad alucinante, ¿no? Los personajes muy detallados, los puntos de vista múltiples, la trama con giros inesperados, ¿no? Aspectos moderados de magia, de ficción, de fantasía, pero también de mucha realidad, ¿no? El poder y la traición, el derramamiento de sangre y la traición son los métodos favoritos, ¿no? Para lo que los personajes de Juego de Tronos puedan lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a decir, ¿no? ¿Cuáles son las familias principales, ¿no es cierto?, de Juego de Tronos. Y además, debo decir que está muy bien detallado, muy bien el trabajo de arte, de imagen, de fotografía, ¿no? Y bueno, pues lean los libros, pero también vean las series, ¿no? Que son alucinantes, la verdad que son muy buenas series, ¿no? Básicamente en la primera temporada de Juego de Tronos asistimos a la lucha, ¿no? Entre las casas de los Lannister y los Stark, ¿no? El león y el lobo, pues, ¿no? Es alucinante también esa confrontación. Y bueno, pues básicamente una de las principales casas y uno de los principales giros inesperados y sutiles que se da precisamente en esa primera temporada, ¿no? En la que Ned Stark, el patriarca de los Stark, es asesinado, ¿no? Por Joffrey Baratheon, ¿no? En la primera temporada le cortan la cabeza. Imagínense, entonces, uno no sabe qué personaje va a morir en cada temporada, ¿no? Ojalá que no maten a Tyrion Lannister, ¿no? Que es para mí, de hecho, yo creo que para un montón uno de los personajes favoritos, ¿no? De Tyrion Lannister. Vamos a poner a una de las frases acá en Cita a Ciegas del gran Tyrion Lannister, ¿no? Que también este actor ganó un premio importante a raíz de su actuación, de su performance en esta serie, ¿no? Y bueno, pues, ¿dónde fueron grabadas las locaciones? ¿Dónde fue grabado Juego de Tronos? Básicamente en dos países, ¿no? En Irlanda del Norte y en Malta, ¿no? Irlanda del Norte fue usada para todo Invernalia. ¿Dónde es, qué cosa es Invernalia? Winterfell. Winterfell, pues, la casa, es el lugar donde viven esta familia, los Stark, ¿no? Cuyo emblema, pues, es un lobo huargo, pues. Y ahí están, pues, toda esa familia, ¿no? Una familia que está muy orgullosa de ser del norte, ¿no? Y la frase de los Stark, el invierno se acerca, es una metáfora de que las cosas siempre se pueden poner peor, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Toda esta familia de los Stark, ¿no es cierto? Que en la primera temporada entran en una lucha de poder con otra gran casa también, ¿no? Que son los Lannister, ¿no? Los Stark viven, como digo, en Winterfell, que es un lugar sombrío, es un lugar gris, no hay mucho comercio, ¿no? Por eso se ven que la vestimenta también de los Stark, ¿no? Pues no tienen muchos colores, ¿no es cierto? No hay muchas joyas porque precisamente están alejados, ¿no? Y ya, pues, Irlanda del Norte fue usada para grabar básicamente las locaciones en las donde se desarrolla la familia, la trama de la familia de los Stark. Entonces, ahí podemos ver cómo es la personalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen, cuáles son los modos de los Stark? Los Stark no tienen verdugos, por ejemplo, ¿no? Si tienen que ejecutar a alguien, lo hacen ellos mismos, ¿no? Entonces, si queríamos hacer una analogía con el mundo moderno, por ejemplo, los Stark vivirían, pues, en lo que sería Alaska, ¿no es cierto? Un lugar sombrío, oscuro, ¿no? Y así es la geografía de este, de Westeros, pues, ¿no? De la Tierra del Poniente, donde se desarrolla toda esta gran saga, ¿no? Al norte están, pues, unas tierras sombrías, áridas, unas tierras en las que hay mucho frío, ¿no? Y el hielo está ahí, ¿no? En la parte media de ese país, pues sí, hay una exuberancia de vegetal, ¿no es cierto? Y en la parte sur, pues, está todo árido, ¿no es cierto? Por ejemplo, Desembarco del Rey, ¿no? Donde está la capital. Es una. Y donde viven básicamente los Lannister, ¿no? Ahí el lugar, ¿no? Es un poco más exuberante, ¿no es cierto? Las formas, incluso, cómo están construidos los castillos. Ustedes hacen una analogía entre, por ejemplo, cómo está construido la arquitectura de. Del castillo de los Stark y cómo es la arquitectura del castillo de Desembarco del Rey, pues van a ver ahí una diferencia absoluta, ¿no? En Desembarco del Rey entra mucha luz, la gente lleva menos ropa, ¿no es cierto? Eso se refleja también en la personalidad de los personajes. Entonces, Juego de Tronos, sin duda, es una de las series más importantes y una de las más maravillosas, ¿no? No solamente porque está muy bien filmada, ¿no es cierto? Sino también por la profundidad de los personajes. Uno no sabe qué giros va a dar los personajes, ¿no? Y para eso también podemos ver en la primera temporada grandes personajes y también grandes vueltas de tuerca, ¿no? Por ejemplo, que asesinen a Ned Stark, uno del personaje principal en la primera temporada. Eso también dice mucho, ¿no? De lo que podríamos esperar. Entonces, Juego de Tronos y este gran libro de George Martin, ¿no es cierto? Nos tiene, pues, ahorita la próxima, de acá una o dos semanas, se extenda la cuarta temporada de Juego de Tronos, ¿no? Que básicamente está, es una lucha de poder, ¿no? Del trono de hierro en varias familias, ¿no? Son básicamente siete reinos los que se disputan ese trono, ¿no? Y es lo que vemos durante todas las temporadas, ¿no? Esta lucha de poder entre estas familias, ¿no? Entre los Stark, entre los Lannister o los Tyrell, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no recuerda a Margaery Tyrell, ¿no es cierto? De la tercera temporada. Claro que sí. Se va a casar con Joffrey Baratheon, ¿no es cierto? En lo que se va a conocer en la cuarta temporada como la boda púrpura, por ejemplo. Algo va a pasar también en esa boda, sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, pues la serie también, como veníamos diciendo, tiene una gran cantidad de detalles, tiene una gran cantidad de aristas. Los personajes son absolutamente complejos, ¿no? Y en esta cuarta temporada, que ya se va a iniciar pronto, también hay algunas sorpresas. En esta cuarta temporada, digamos que la frase podría ser: todos los hombres deben morir, ¿no es cierto? Y va a seguir, pues, ¿no? Esta temporada pertenece a la segunda mitad de Tormenta de Espadas, que es uno de los libros, una de las sagas de los libros de George Martin. Y marca el inicio de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Los dragones de Daenerys Targaryen están cada vez más grandes. Entonces hay otra trama narrativa, ¿no? Y es genial, ¿no? ¿Qué personaje podríamos decir también que es uno de los más odiados de Juego de Tronos? Sin dudas, Joffrey Baratheon, ¿no es cierto? Un personaje cruel, ¿no es cierto? Y no solamente cruel, sino también imbécil, ¿no? Como le dice el mismo Tyrion Lannister, ¿no es cierto? Que... Vuelvo a repetir, de ser uno de los personajes más queridos y más complejos, ¿no?, de la serie. Solamente es un libertino, ¿no es cierto? Uno que para teniendo sexo y con, no sé, pues metiéndose todo el vino que pueda consumir, sino que también nos revela que es un personaje humano, ¿no? Que es un personaje que también puede llegar a ser compasivo y muy inteligente, ¿no? De repente las mejores frases de Juego de Tronos pertenecen al gran Tyrion Lannister, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a esperar o qué esperamos en la cuarta temporada, ¿no es cierto? Que ahora se va a acercar, pues Arya Stark continuará su camino, ¿no? Acompañada de Sandor Clegane, el perro, ¿no? Mientras que su hermana Sansa, pues, va a buscar una salida a esa situación tan incómoda en Desembarco del Rey. Luego, al otro lado del mundo estará, pues, Bran, ¿no? Junto a Hodor y Jorgen, ¿no? Y Jorgen, con quien van a estar buscando encontrar al Cuervo de Tres Ojos. Daenerys Targaryen tiene un gran ejército y tiene unos dragones que cada vez están más grandes, ¿no es cierto? Y va a seguir avanzando también, liberado hacia la ciudad de Meeren, ¿no? Theon Greyjoy, ¿no? Este pato, que es otra de las grandes casas también de la Tierra Media, ¿no? Los Greyjoy, ¿no? Estos de las Islas de Hierro, ¿no es cierto? Traicionó a Ned Stark y ahora está pagando las consecuencias, ¿no? En la tercera temporada vimos que incluso lo castraron, ¿no? Al pobre Theon Greyjoy, le quitaron su juguete favorito, entonces, y le enviaron a su papá y a su hermana, ¿no? Para que puedan decir que no están hablando... Que no están jugando, que están hablando muy en serio, ¿no? Sigue ahí entonces cautivo en fuerte terror bajo la vigilancia de otro bastardo, ¿no? De Ramsay. Mientras tanto, Jon Nieve resistirá el ataque de los salvajes, ¿no? De Mans Rider en el Castillo Negro, ¿no? Entonces es una temporada en la que nos va a esperar muchas sorpresas. Demasiadas sorpresas. Hay algunas cosas que también no gustan mucho. No sé si ustedes se acuerdan de uno de los mercenarios de Daenerys Targaryen, ¿no es cierto? Cuando logra entrar a esta casa, ¿no es cierto? Este mercenario Daryon Naharis, ¿no es cierto? Lamentablemente hay un nuevo Daryon Naharis en la cuarta temporada. Y eso para mí no creo que funcione mucho, ¿no? Porque ya creo que habíamos internalizado este Daryon Naharis medio soberbio, ¿no es cierto? Que hace lo que le daba la gana, ¿no? Tenía carisma el Daryon Naharis anterior. Ahora va a haber otro actor que va a encarnar a este Daryon Naharis, ¿no es cierto? Entonces... Juego de Tronos, cuarta temporada de Juego de Tronos se presenta como una de las más interesantes. Lean los libros también, chicos, lean los libros, aunque son muy grandes, están a la altura de estas grandes sagas, ¿no?, que fueron llevadas al cine. Por ejemplo, esta de Tolkien, ¿no?, de Frodo y toda esta Tierra Media, que también fue un exitazo, ¿no?, de Harry Potter. Pero yo creo que esta tiene más complejidades, ¿no? El Frodo de Tolkien era un Frodo un poco no tan complejo, ¿no? En cambio, estos sí son personajes complejos, son personajes hechos para serie de HBO, pues, ¿no? Así como Los Soprano, ¿no? Los personajes tienen muchas aristas, demasiadas aristas, ¿no? Lamentablemente, como vuelvo a decir, Daryon Naharis, el mercenario de Daenerys, pues no va a continuar en esta serie, ¿no? Lo que vamos a ver también ahora en esta nueva serie es la química que existe entre Joffrey y Marjorie, ¿no es cierto? Ya quiero saber cómo es, no conocemos todavía cómo es la casa de los Tyrell, ¿no es cierto? Esto de Loras, estos que parecen... Son muy interesantes también. Lo que quiero comentarles y quiero compartir con ustedes también es que cada familia tiene una... Como familia tiene un inconsciente colectivo, tiene una personalidad particular, ¿no es cierto? Los Lannisters, pues, son soberbios, ¿no es cierto? La familia más rica de Poniente. Los Tyrell también tienen sus particularidades. También es una familia rica, pero digamos que tienen una complejidad, una profundidad mayor, ¿no? Los Stark son más honestos, digamos, ¿no? Tienen una... Son más en el sentido... De que valoran mucho más la nobleza, ¿no es cierto? El honor. Y bueno, pues eso es lo que vamos a esperar ahora en la cuarta temporada de Juego de Tronos, que definitivamente es uno de los últimos grandes libros, ¿no? Esta gran serie de George Martin, Canción de Hierro y Fuego, ¿no? George Martin también dice que tiene un plan con Juego de Tronos. Dice que este autor dice que tiene un plan, una estrategia para que la serie no alcance a la publicación de sus novelas. Es que imagínense crear mundos como esos, ¿no? Lo malo con George Martin también es que él, digamos que escribe muy lento, ¿no? Entonces la serie se está haciendo y se está rodando más rápido que lo que él escribe. Entonces ahí también puede ocurrir un pequeño problemilla, ¿no? El tercer libro, que se llama Tormenta de Espadas, era tan largo que fue dividido en dos temporadas, ¿no? Lo que estamos viendo en realidad dividido en dos es el tercer libro, Tormenta de Espadas. Después de Tormenta de Espadas hay dos libros más, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Danza de Dragones también es un libro grande, así como Tormenta de Espadas, y por lo tanto dice que ahí hay tres temporadas más, imagínense. Entonces, digamos, ya tenemos en la cuarta temporada más tres, siete temporadas, y Festín y Danza lo dividen en dos como en Tormenta, tendríamos nueve temporadas de Juego de Tronos. El problema es que los productores David Benioff y David Weiss han dicho de que no, solamente van a tener siete temporadas esta gran serie. Así es que ahí puede haber una suerte de conflicto, ¿no?, entre los directores y el propio escritor de esta gran serie, ¿no? Lo que van a hacer es que George Martin dice que la esperanza es que Festín y Danza tengan lugar al mismo tiempo, ¿no? O sea, combinar ambos libros y hacerlos por orden cronológico, ¿no? La esperanza, dice George Martin, es que lo harán así, y entonces antes de que me alcancen ya habré publicado Vientos de Invierno, lo que me dará otro par de años. O sea, no hay que pedirle mucho también a George Martin, porque imagínense toda esa saga, esa cantidad de personajes y de historias que tiene que escribir, ¿no? Ahorita George Martin debe estar escribiendo 24 horas al día para que pueda terminar pues toda esta gran saga, ¿no? A pesar de ello, dice Martin, no todo es optimismo, ¿no? Porque reconoce que HBO lo está apresurando demasiado, ¿no? Está muy presionado, ahora va a publicar Sueño de Primavera, ¿no? Que es otra de las partes de esta gran saga, ¿no? Entonces, todavía no se sabe muy bien cómo saldrá este asunto, ¿no es cierto? Lo que sí se sabe es que, según las declaraciones de David Benioff y Weiss, que son los directores, que la intención del equipo es hacer solamente siete temporadas de la serie. Ojalá que no sea así. Ojalá que reflexionen, ¿no? Porque esta serie, esta gran saga, ¿no?, de literatura de ficción, tiene para mucho más. Definitivamente Juego de Tronos es uno de los, lo mejor que nos ha pasado en literatura de ficción en los últimos años. Así es que lean, chicos, Juego de Tronos, lean Canción de Fuego y Hielo, y claro, también disfruten con la actuación de esa gran puesta en escena de Juego de Tronos, ¿no?, que sale por HBO. En realidad, según lo que cuentan y los que hemos leído, bueno, yo he leído, voy a confesarlo, solamente la primera novela, pero uno lee la novela y luego ve la temporada y se da cuenta que en realidad han sido absolutamente meticulosos en la puesta en escena, o sea, no han quitado casi nada, ¿no? Y eso es ya todo un mérito, ¿no? Porque usualmente lo que se hace es quitar algunas cosas y, bueno, dejar solamente el nombre, ¿no? Pero ahora pues han hecho todo un esfuerzo. En realidad, todas las locaciones, todos los países en los que se graba, pues son los países, son locaciones reales, ¿no? Son pocos platós los que han construido para filmar Juego de Tronos. En realidad la mayoría de locaciones son reales, ¿no? Irlanda del Norte, por ejemplo, para grabar todo lo que tiene que ver con Winterfell, ¿no? Que es lo que se parece más a un pueblo medieval de la Edad Media, ¿no? De la Europa Occidental, ¿no? De la Edad Media. Y Malta, por ejemplo, fue usado para grabar todo lo que tiene que ver con Desembarco del Rey y con, por ejemplo, la tierra de los Dothraki, ¿no es cierto? Donde está el gran Khal Drogo, pues este guerrero, ¿no? Que debe ser uno de los guerreros más sanguinarios del mundo. Y también ahí hay una bonita historia de amor, ¿no? Entre Khal Drogo y Daenerys Targaryen al principio, ¿no? Al principio es una historia un poco brutal, ¿no es cierto? Prácticamente Viserys vende a Daenerys Targaryen porque él quiere, necesita un ejército para conquistar otra vez Westeros, ¿no es cierto? Y como no tiene un ejército, pues lo que hace es vender a su hermana para que... básicamente el trato es este, ¿no? Le dice a Khal Drogo, yo te doy a mi hermana y tú me das un ejército, ¿no es cierto? Y ven conmigo para otra vez conquistar el poniente, ¿no? Entonces al principio hay una incluso barrera idiomática, ¿no es cierto? Daenerys no sabe, no entiende a Khal Drogo, ¿no? Entonces lo que al principio parece algo muy brutal, ¿no es cierto? Se va convirtiendo poco a poco en una gran historia de amor, ¿no? Entonces Daenerys Targaryen y el gran Khal Drogo, ¿no?, hacen una pareja perfecta, ¿no? Se complementan perfecto, ¿no? Son perfectos el uno para el otro. Una historia se convierte en una historia de amor muy linda, ¿no? En la primera temporada. Al final, bueno, Khal Drogo muere también, ¿no? Imagínense. O sea, acá nadie tiene la vida comprada en Juego de Tronos. Nadie tiene la vida comprada. A cualquiera les pueden dar vuelta. Así es que ojalá, esperemos que George Martin tenga el tino de no darle vuelta a nuestro gran Tyrion Lannister, ¿no? Que tiene las frases precisas, que vamos a ponerlas acá también en cita a ciegas en este programa especial de Juego de Tronos, ¿no es cierto? Es una de las series más importantes. Entonces, la primera temporada termina así, ¿no? Termina así, con una historia de amor. Termina con la muerte de Ned Stark, y luego entramos en la segunda temporada con ya la guerra entre ya el lobo y el león, ¿no es cierto? Los Lannister y los Stark.
Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como una armadura. Y nunca será usado para herirte.
¿Qué sabes tú de ser un bastardo?
Todos los enanos son bastardos para sus padres.
Te pasas mucho tiempo preocupado por lo que los demás piensan de ti.
Me importa muy poco lo que piensen de mí.
Eso es lo que quieres que piensen de ti.
Es la verdad.
Cuando los oyes llamarte ejecutor de reyes, ¿eso no te molesta?
Claro que me molesta.
Un león no se preocupa por las opiniones de ovejas.
Los Targaryen casaron a hermanos y hermanas por 300 años para mantener la sangre pura. Jaime y yo somos más que hermanos. Compartimos la matriz. Llegamos a este mundo juntos y estaremos juntos.
Mi hijo la vio con su hermano.
¿Ama a sus hijos?
Con todo mi corazón.
No más que yo a los míos.
Y todos son de Jaime.
Gracias a los dioses. En la rara ocasión en la que Robert deja a sus golfas para entrar ebrio en mi cama, lo hago terminar en otras formas. Por la mañana ni siquiera lo recuerdo.
Siempre lo ha odiado.
¿Odiado? Yo lo veneraba. Cada mujer en los Siete Reinos soñaba con él, pero era mío por juramento. Y cuando lo vi en nuestra boda en Baelor, grande y fuerte y con su barba negra, fue el día más feliz de mi vida. Y esa noche se puso encima de mí, apestando a vino, e hizo lo poco que pudo hacer. Y susurró en mi oído, Lyanna. Su hermana era un cadáver y yo estaba viva y la amaba más que a mí.
Cuando el rey regrese de la cacería, le diré la verdad. Debe irse para entonces. Usted y sus hijos. No tendré su sangre en mis manos. Vaya tan lejos como pueda, con tantos hombres como pueda. Porque a donde vaya, la ira de Robert la seguirá.
¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Debió reclamar el trono usted mismo. Jaime me contó del día que King's Landing cayó. Estaba sentado en el trono de hierro e hizo que lo dejara. Solo necesitaba sentarse usted mismo. ¡Qué triste error!
He cometido muchos errores en mi vida. Pero ese no.
Ah, pero sí lo fue. Cuando juegas el Juego de Tronos, ganas o mueres. No hay término medio.
Thank you.
Y continuamos acá con Juego de Tronos, esta gran serie. Pero también vamos a hablar ahora un poco del autor, ¿no? De George Martin, el creador de este mundo fantástico. En realidad nosotros estamos viviendo, ¿no?, dentro del sueño de George Martin cada vez que leemos las novelas de George Martin o cada vez que nos metemos a las historias de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos es un escritor norteamericano, ya está más o menos mayor, ojalá que no se muera antes de terminar de escribir la saga de Juego de Tronos. Tiene actualmente 65 años. Él fue, tiene ascendencia irlandesa, ¿no? Y siempre fue un escritor interesado en la lectura y desde chiquito, ¿no?, se convirtió en un precoz escritor de relatos, ¿no? Estudió periodismo en la Universidad de Illinois, ¿no? Ahí se graduó en el 72 y luego trabajó como profesor de periodismo, ¿no? Desde pequeño, Martin fue un prolífico autor de obras de ficción, ¿no? En los años 70 fue premiado con 2 premios, ¿no? Uno de los premios que ganó George Martin fue el premio Hugo, ¿no? ¿Qué cosa es el premio Hugo? El premio Hugo es un premio que se entrega a los... es uno de los grandes premios o de los importantes galardones otorgados a las obras de ciencia ficción, ¿no? En menor grado a las ciencias de fantasía, ¿no? Y este premio Hugo tiene un montón de categorías, ¿no? Por ejemplo, a la mejor novela corta, al mejor relato, al mejor libro de no ficción, a la mejor historia gráfica, al mejor fanzine. Entonces, el premio Hugo es una novela, es un premio, ¿no?, con un montón de categorías, pero todas girando alrededor de la ciencia ficción, ¿no? Estos premios se conceden desde 1953, ¿no?, gracias a la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Y bueno, pues el gran George Martin ganó el premio Hugo en el año de 1973. Entonces, desde ese tiempo, George Martin ya empezaba a cosechar premios, ¿no? En el 65 también gana el premio Nebula, ¿no?, que también es una asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este premio no tiene una cantidad de dinero, ¿no? El premio en realidad por sí mismo es un premio sencillo, ¿no es cierto? Lo único que dan es un bloque transparente con una nebulosa incrustada brillante, ¿no? No dan dinero, pero bueno, también las editoriales en realidad tienen o en realidad piden a los escritores de ciencia ficción, ¿no?, una novela que haya obtenido este galardón, ¿no? Porque cualquier escritor que haya obtenido esta novela, este galardón, pues no es cierto, es como una marca de reconocimiento, ¿no? Otros escritores ya, digamos, le dan una suerte de pedestal, ¿no? Le ponen un reconocimiento ya del gremio de la ciencia ficción, ¿no? Igual que el premio Hugo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tú ganas este premio, las obras o la publicación que tú haces, pues entra ya a otro ranking y puede venderse mucho más fácilmente, ¿no? Y luego la final de la tercera de la década del 70, George Martin publicó pues una de sus primeras novelas más populares, que se llama Muerte de la Luz. Gracias a esa novela, Muerte de la Luz, publicada en 1977, George Martin ya, digamos, se puede dedicar exclusivamente a la literatura, ¿no? Y en su obra pues mezcla géneros de ciencia ficción, de fantasía, de terror, ¿no es cierto? Luego se casa, tiene un corto matrimonio con Gail Burnick, ¿no? Solamente dura 4 años esa relación. Comienza a compaginar, ¿no?, la escritura con su trabajo ya en Hollywood, ¿no? Escribe una cuarta novela, El Rag del Armagedón, en el 83. Durante los años 80 trabajó como guionista en varias series de televisión, ¿no es cierto? En The Twilight Zone, The Beauty and the Beast, ¿no? Y como editor de una serie de antologías de historia alternativa, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el 87 publicó su otra novela, Los Viajes de Tuff, ¿no es cierto? Una colección de relatos también de ciencia ficción, considerada una de las obras más destacadas acá en su primera etapa. Entonces, George Martin básicamente es un autor de ciencia ficción. En el 96 ya George Martin deja Hollywood, ¿no es cierto? Deja de ser guionista, ¿no es cierto? Deja de trabajar para la televisión y se retira a Nuevo México, ¿no?, a Santa Fe. ¿Qué hace en Santa Fe? Ahí regresa al mundo de la literatura y ahí inicia la escritura de Juego de Tronos, ¿no?, Game of Thrones, el ciclo de novelas de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Este es el gran salto, el gran reconocimiento de George Martin. Y ahí acá obtiene un gran éxito de crítica y ventas, ¿no es cierto? En el 2011 George Martin se vuelve a casar con su antigua amante, ¿no?, Paris McBride. Y en el 2013 Adquiere el cine Jean Coutu de Santa Fe y el Café House, que es cerrado desde el 2006, y ahí restaura este café, lo moderniza, ¿no es cierto?, y lo convierte en un café museo. Entonces, George Martin es un escritor que siempre ha estado relacionado con la ciencia ficción, pero el gran salto lo dio pues en el 96, ¿no?, cuando empieza a publicar Juego de Tronos, ¿no? La serie, entonces, las novelas, básicamente va a tener 7 partes esta gran serie, Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Juego de Tronos, que es la primera, la segunda, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos, Danza de Dragones. Hasta ahí he escrito Juego de Tronos, ¿ah? Esos son los libros que hasta ahí ya tiene escritos. Le falta escribir a George Martin Vientos de Invierno y el último, ¿no?, Sueño de Primavera. Casi son 3.000 hojas, dice George Martin, los que le falta escribir. Ojalá no se muera, ojalá, ¿no? Porque si no, no vamos a quedar ahí con todas esas historias a medio escribir, ¿no? Entonces, ese es el gran George Martin, esa es su historia. Su obra literaria está enfocada pues a lo que hace con Juego de Tronos y esa gran serie, en esa gran saga. Es que también pedirle a un escritor que escriba más que eso ya creo que es demasiado, ¿no es cierto? Yo creo que crear un mundo de esa naturaleza, incluso para que ustedes tomen en cuenta la envergadura, ¿no? Lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, la lengua de los Dothraki fue una lengua creada exclusivamente para la serie, o sea, es una lengua que no existe, pero fue creada por un lingüista de una universidad norteamericana, ¿no? Solamente para esa serie, imagínense. Entonces, esa envergadura, ¿no? Ese meterse en ese mundo, o sea, es lo que Vargas Llosa decía en relación a García Márquez y Cien Años de Soledad, ¿no? Que él ha creado un nuevo mundo, él es un dios que ha creado un mundo en todo su esplendor, ¿no? Su cultura, su idioma, su fantasía, su geografía, o sea, eso es lo que hace un novelista de esa categoría, ¿no? Entonces ese fue el gran George Martin, ¿no es cierto?, ganador de esos dos grandes premios, Hugo y Nébula, ¿no? Y para continuar, ¿no es cierto?, con este programa especial de Juego de Tronos, vamos a hablar un poquito de la última temporada antes de entrar pues a esto que nos del que, no, que nos va a tener pues ahí en vilo, ¿no?, las próximas semanas, ¿no?, cuando empiece la cuarta temporada de Juego de Tronos, ¿no? La tercera temporada básicamente trata de la última parte, ¿no?, de la lucha entre los Stark y los Lannister, ¿no? Ya la guerra ya se ha vuelto mucho más grande, toda la Tierra Media está en guerra, ¿no es cierto? Y ahí empieza la última, una de las últimas grandes apariciones, ¿no? Estos caminantes, ¿no?, que ya también es otro hilo narrativo, son otros personajes que están ahí. O sea, son varios personajes los que están. No sabemos hasta ahora quién va a quedarse con el trono de hierro, ¿no? Por un lado están acechando los caminantes y los salvajes en el norte, ¿no? Por otro lado está Daenerys Targaryen, ¿no?, al otro lado del mar estrecho, ¿no es cierto?, acercándose con sus dragones que cada vez están más grandes, ¿no? Por un lado está la lucha ahí dentro de Westeros, ¿no?, entre Lannister y todavía los rezagos que quedan, ¿no? Todavía no han muerto todos los Stark, ¿no? Hay un personaje, van a coincidir conmigo. ¿Quién es el personaje que más les gusta después de Tyrion Lannister? ¿Quién? ¿Quién es el personaje más complejo? Un personaje más conmovedor. A mí, por ejemplo, me encanta Arya Stark, ¿no es cierto? Esta chiquita que... Yo creo que este personaje también tiene mucho para crecer, ¿no? Este es el personaje que va a renacer de sus cenizas a los Stark, ¿no? Arya Stark, pues, ¿no? Este personaje también complejo, ¿no? Esta chiquita que no quiere ser una dama, no quiere ser una lady, ¿no? Y lo que ella dice, yo quiero ser el señor de una fortaleza, ¿no?, que maneja muy bien la espada, ¿no es cierto? Maneja mucho mejor el arco que su hermano Bran, o sea, Arya Stark también es uno de los grandes personajes. Entonces, si tendríamos que elegir a dos de los grandes personajes de Juego de Tronos, creo que yo me quedo con Tyrion Lannister y la gran Arya Stark, ¿no es cierto? Que seguramente en esta cuarta temporada, llamada Todos los Hombres Deben Morir, va a dar mucho que hablar, ¿no? La pequeña Stark. Entonces, como íbamos diciendo, entonces la tercera temporada va así, ¿no? Va así, va avanzando. La guerra ya entra a su máximo apogeo, pero termina con uno de los grandes capítulos también, ¿no? Uno de los capítulos más brutales que se ha visto en la historia de la televisión, ¿no? La Boda Roja. ¿Qué pasa en la Boda Roja? Pues es asesinada toda la familia de los Stark en esta, en esta, en esta cena, en esta boda, ¿no es cierto? Y son asesinados todos los Stark. Nadie espera eso, ¿eh? Nadie espera eso. Entonces la boda roja fue uno de los capítulos más vistos, ¿no es cierto? Uno de los capítulos más comentados, ¿no? En la cuarta temporada, como dijimos al inicio, también va a haber la boda púrpura, ¿no? Que también, en la cual se va a casar, pues, Joffrey Baratheon con Marjorie Tyrell, ¿no es cierto? Algo va a pasar también en esa boda, muchachos. Algo va a pasar. Leamos los libros. En los libros, en realidad, Arya Stark tiene todo un futuro, ¿no? Pero bueno, es un futuro de guerra, es un futuro de lucha constante, ¿no es cierto? Ese es el destino que tiene marcado George Martin para Arya Stark, ¿no? Bueno, la cuarta temporada nos va a traer nuevas temporadas, nuevas sorpresas. La tercera temporada termina con los Stark prácticamente destruidos, ¿no es cierto? Winterfell es tomado ya por los aliados de los Lannister y Daenerys Targaryen cada vez más empoderada, ¿no es cierto? Algo también que dicen que es muy interesante respecto a Juego de Tronos. Dice que Juego de Tronos es una serie muy feminista, porque los personajes más fuertes, los personajes más potentes son personajes femeninos. Pues Cersei Lannister, por ejemplo, es un personaje fuerte, ¿no es cierto? Y la misma matrona de los Stark, ¿no es cierto? Caitlyn o Catelyn Stark también es una mujer fuerte, ¿no es cierto? Que protege a sus hijos. Entonces hay una lucha también entre Cersei Lannister y Caitlyn y Catelyn Stark, ¿no es cierto? Hay una lucha, hay un conflicto entre las chicas. Daenerys Targaryen también es una gran líder, ¿no es cierto? Que está llevando a todo su pueblo, ¿no? A todo su ejército, ¿no es cierto? Esta madre de los dragones, pues, ¿no? Que también es uno de los grandes personajes en Juego de Tronos. Y también así, por ejemplo, la hermana de Theon Greyjoy también, ¿no? Es un personaje fuerte, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan en la tercera temporada, ¿no? Cuando van llegando partes de Theon Greyjoy en cajas, ¿no es cierto? Su papá le dice, bueno, pues este ya no es un hombre, le dice, ¿no? A su hermana, ¿no? Miren lo que han traído. Este no es un hombre. Theon ya no es un hombre, así es que no va a poder seguir la descendencia de los Greyjoy. Hay que dejarlo ahí, ¿no? Que se pudra. Y su hermana dice, no, voy a rescatar a mi hermano, voy a tomar el barco más rápido que tengamos, voy a seleccionar a los 50 asesinos más grandes de las Islas de Hierro y voy a ir a rescatar a mi hermano, dice. Entonces ahí esta vez un personaje fuerte también, ¿no? Entonces de eso acusan un poco a la serie de Juego de Tronos, que es una serie un poco feminista, ¿no es cierto? Pero bueno, no lo creo, ¿no es cierto? También hay personajes fuertes, personajes muy interesantes. El mismo Jaime Lannister también es un personaje interesante, ¿no? La vez pasada estaba leyendo ahí un poco, ¿no? Todos, dice, tienen un estilo de pelear particular, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de esa pelea en la primera temporada entre Jaime Lannister y Ned Stark, ¿no es cierto? Cada uno tiene una manera también especial de pelear, ¿no es cierto? El estilo de Ned Stark es un estilo más directo, el estilo de Jaime Lannister es un estilo más trabajado, más artístico, ¿no? Estaba leyendo que incluso tiene un estilo japonés para pelear Jaime Lannister, pero ahora Jaime Lannister lamentablemente no va a poder pelear, ¿no? Si ustedes se acuerdan en la tercera temporada, ahora que estamos haciendo el resumen, le cortan la mano, ¿no? Al pobre Jaime Lannister, ¿no es cierto? Y él dice, pues esta mano era yo. Entonces vamos a ver cómo asume eso, su nueva condición, Jaime Lannister, en esta nueva temporada de Juego de Tronos, ¿no? Que ha revolucionado sin duda la ciencia ficción. No sé si hay autores peruanos, ¿no? Que puedan llegar a ese nivel de ciencia ficción. En realidad nuestra ciencia ficción en el Perú está orientado más a la parte histórica, ¿no es cierto? O incluso a la parte del futuro, ¿no? Hay una novela de ciencia ficción que, a propósito de esto, quiero recordar, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver, de repente, con esto de la Tierra Media, pero Santiago Roncagliolo, por ejemplo, publicó una novela de ciencia ficción que se llama Tan cerca de la vida, ¿no? Y bueno, pues pues sí hay representantes de ciencia ficción en nuestro país. Uno de ellos es José Witch, por ejemplo, ¿no? Que también tiene unos libros de relatos muy interesantes, ¿no es cierto? que sería bueno leer, ¿no? Ahora que estamos en el tema de ciencia ficción con Juego de Tronos. Entonces, nada, yo les recomiendo que lean Juego de Tronos, chicos, que vean también las series, ¿no? La serie que ya está por venir, que ya está por estrenarse, ¿no es cierto? Hay unos trailers que pueden ver en internet, incluso hay unos hay unas escenas en las que ustedes pueden rememorar las más grandes, los, no, digamos que los, las muertes más brutales de Juego de Tronos, ¿no? Entonces, este video, el video para ir terminando, ¿no es cierto? Hay un tráiler que está en internet. El video comienza con una vista aérea de Desembarco del Rey, ¿no? Desembarco del Rey es, pues, la capital, ¿no es cierto? Así empieza este nuevo tráiler, ¿no? Y le siguen escenas protagonizadas por los miembros de la familia Lannister, ¿no? Cersei, Tywin, Tyrion y Jaime, ¿no? A continuación se puede ver la llegada de Daenerys a Meereen, ¿no? Y varios fragmentos en los que aparece Sansa, Arya y Bran Stark, ¿no? Uno de los hechos más apreciables de la próxima temporada será el protagonista que cobran Rose Bolton, ¿no? Y su hijo bastardo Ramsay Nieve, ¿no es cierto? Este que está torturando, ¿no? Al pobre Tyrion, pero lo tiene loco, ¿no? Lo deja escapar, luego lo rescata, otra vez lo castra, o sea, lo tiene loco. Entonces esos dos personajes van a tener un protagonismo más grande en la cuarta temporada, ¿no? Mucha repercusión. Gracias a esto, después de que ellos han sido básicamente los responsables de la boda roja, ¿no? En la cual se aliaron con Frey, ¿no? Y mataron al pobre Robb Stark, ¿no? Y al ejército de los norteños, ¿no es cierto? Luego, vamos a apreciar la llegada de Orben Martell a la capital de Poniente, ¿no? Y también, pues, ¿no? El enlace del que estamos hablando entre Joffrey Baratheon y Merry Targaryen, ¿no es cierto? Entonces, los Siete Reinos, chicos, van a presenciar algunos de los mejores momentos escritos por George Martin, ¿no? En esta gran serie, Canción de Hielo y Fuego. Además, pues, ¿no? La Khaleesi, ¿no es cierto? Está... actriz muy guapa, ¿no? Una actriz británica que, dicho sea de paso, no tiene cabello negro, ¿no es cierto? En internet, en realidad, ya tiene cabello negro, ¿no? Daenerys Targaryen, ¿no? Pondrá en asedio una nueva ciudad. Khaleesi está arrasando con todo, ¿eh? Ahora se va por otra nueva ciudad, ¿no? Una ciudad esclavista al otro lado del mar angosto, ¿no es cierto? O sea, van conquistando ciudades. Y luego Jon Nieve, pues, va a tener que resistir a la Guardia de la Noche, ¿no? De Mass Raider en el Castillo Negro. Entonces, la cuarta temporada va a aparecer en pocas semanas en España y luego en Estados Unidos. Ya estamos esperando la llegada de Juego de Tronos, la cuarta temporada. Pero también, ¿no? Los libros. Tenemos que leer los libros. En realidad, todos, tanto la temporada como los libros, tanto la temporada de video como los libros que estamos viendo, los que estamos hablando, son, creo, absolutamente recomendables. Entonces, Citas Ciegas, ¿qué recomienda para esta finalizando el primer libro de Juego de Tronos, ¿no? Canción de Hielo y Fuego, esta gran serie. Y esto fue entonces el programa especial de Citas Ciegas, que nos ha quedado chico, nos ha quedado cortito, ¿no? Que de repente en la próxima oportunidad vamos a ir hablando de más cosas. Así como Juego de Tronos tiene, no sé, pues 7 temporadas. George Martin se ha pasado 20 años escribiendo, no, en media hora no vamos a hablar de todo el universo de Juego de Tronos. Entonces vamos a ver, vamos a poner en el Facebook, ¿no es cierto? Si es que podemos seguir hablando de Juego de Tronos en las próximas oportunidades, en las próximas ediciones de Juego de Tronos. Entonces, espero que les haya gustado este programa especial de Juego de Tronos. Espero que les haya dado la espina, ¿no? Les haya pinchado un poquito la curiosidad para poder conseguir los libros y leer, ¿no es cierto? Toda esta gran saga escrita por George Martin. Entonces, la próxima semana, chicos, en esta próxima edición de Juego de Tronos, vamos a tener a una invitada muy especial y vamos a hacer un programa sorpresa, chicos. Va a ser un programa sorpresa. Vamos a hablar de uno de los autores románticos más importantes de la literatura de la literatura hispanoamericana. Entonces vamos a hablar de eso. Nos vamos a poner muy románticos la próxima semana acá en Cita a Ciegas. Entonces, nada, chicos, vamos a esperar entonces que aparezca la nueva temporada, ¿no es cierto? Lean los libros, vean la serie y cuídense, espero que les haya gustado esta edición de Cita a Ciegas. Abríguense porque el invierno se acerca. Abríguense porque el invierno se acerca. Y nada, nos vemos en otra edición de Cita a Ciegas. Chao.
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.